La carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 1. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hemos estado comiendo en el Antonio más de 50 personas de este retiro y he perdido la voz. Sobre todo porque las compañeras que tenía al lado les interesaba saber la guerra española, la guerra civil. ¿Cómo escapé yo cuando tenía un año con mi madre de Oviedo hacia León en el último tren que circuló a finales de julio del 36 con un patuco solo? Porque mi madre, que tenía 25 años, yo uno, pues no le dio tiempo. Y puestos a hablar de eso, pues bueno, pierde uno la voz. Pues son temas que ahora no se llevan, que hay versiones muy distintas y que, bueno, pues la mía es la mía. No es que yo tenga ningún problema con todo esto, ni a mí me signifique absolutamente nada. Pero bueno, si sale la ocasión, se habla de esto como de cualquier otra cosa. Pero lo que sí me preocupo es que yo me he dado cuenta, me he ido dando cuenta, digo, pues si no tengo voz, si he perdido la voz. Pero bueno, parece que la estoy recobrando. O por lo menos algo me entenderéis, aunque yo no me noto muy a gusto. Pero, pues bien, voy a dar una charla esta tarde, la verdad es que no contaba con ella. Pero esta mañana decía que son tres los iconos, me parece que dije la palabra icono, los topos, tópicos fundamentales de la cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. Esta mañana hemos hablado de la oración. Ahora vamos a hablar de las otras dos, si Dios quiere. Porque vaya usted a saber por dónde el Señor caerá, o por dónde me llevará. Y hablando del ayuno, pues hay que partir de un hecho. La cantidad de carnalidad que tenemos los hombres en el comer, en el beber, y en todo el aparato concupiscible en general. Yo no sé si sabéis lo que es el aparato concupiscible, pero si no, se lo preguntáis a un cura de los muy antiguos o de los muy modernos, que lo saben muy bien. La cantidad de carnalidad, uno no se da cuenta fácilmente si no es desde el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso de carnalidad? ¿Es pecado? No. No, no es pecado. El querer comer mucho es pecado. El tener mucha hambre es pecado. El engorde desmesurado es pecado. Pues yo no creo. Porque no estamos en la dimensión del pecado. Pero cuando ataca el apetito de comer, ataca mucho. Entonces no se extraña tampoco que los viejos, los mayores, nuestros ancestros, hayan ayunado mucho. Cuando, de una forma o de otra, uno quiere tener el cuerpo preparado para la meditación, o el cuerpo preparado para la oración. Hay aquí una tendencia platónica muy grande, porque para Platón, digamos, lo único puro son las esencias. Lo único puro es la superación del cuerpo y la superación de la materia, la superación de todas estas cosas y la santidad solamente, la perfección, mejor dicho, porque él no hablaba de santidad, hablaba de perfección, solamente se da en el cielo. Y por lo tanto, en la tierra, lo que hay que hacer es superar todo lo que es carnal, todo lo que es material, todo lo que nos inclina a los placeres que siempre se han llamado viejos, los placeres de la carne, los placeres, digamos, que de una forma o de otra no nos dejan elevar la mente hacia Dios, hacia el cielo. Eso es muy platónico, pero también es muy cristiano, no en el sentido de Cristo, sino en el sentido de cultura cristiana. Ha habido mucho a lo largo de los siglos de una cultura cristiana que fundamentalmente tenía como aspiración máxima la perfección, lo perfecto, ser perfectos. Se fijan en esa frase, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero claro, esta frase es tan amplia, tanto, 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 que no dice nada. ¿Qué quiere decir ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto? En realidad dice muy poco. Depende en la teología que cae. Depende cómo se ha interpretado. Depende lo que cada uno meta debajo de eso. Unos dirán, ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, dirán, uy, perfección platónica. Luego tenemos que macerar el cuerpo, tenemos que hacer mil sacrificios, tenemos que hacer pues toda clase de tener toda clase de cautelas contra todo, debemos odiar, como se decía antes, la carne, todo lo carnal, y debemos, pues no sé, cuando yo estaba en Salamanca estudiando, mejor dicho, no estuve estudiando, estaba de profesor, en aquella época, estoy hablando del año 1970, pues hay una a las prostitutas de la ciudad de tradición antigua las cogían en unas barcas y las bajaban por el río Tormes abajo a no sé dónde a otros pueblos, y con ellas llevaban a un señor que se llamaba Don Carnal.
O el padre de otra manera.
Entonces yo decía, ¿quién será Don Carnal? Pero Don Carnal, pues ya sabéis quién es, de ir al carnaval. El carnaval, que Don Carnal, pues sencillamente se sublevaba contra eso, para que pudiera vivir la ciudad una cuaresma, muy cuaresma. Bien, entonces, una experiencia platónica, todos nosotros hemos tenido experiencia de ella, y no estamos nosotros en esa teología. Hay que reconocer que no estamos en la teología, porque nosotros no hemos empezado nuestra perfección por las tesis. No hemos empezado, ninguno de nosotros está aquí porque haya sido un ascético, porque haya sido un hombre que ha dominado su carne, que ha dominado sus pasiones, que ha dominado todo aquello, imperfecciones, pecados veniales o mortales, que en otras épocas se daba como el elemento fundamental de la religión. Nosotros estamos aquí de otra forma, y estamos aquí sencillamente por otro tipo de llamada. Ni siquiera yo, que era cura, he venido aquí a mortificar mis pasiones. Todo lo contrario. Desde que entré aquí, yo no sé si se me acabaron las pasiones, o es que no les doy importancia, o que les doy importancia a medias. Es decir, ya no son el elemento fundamental de mi vida espiritual, ni siquiera el pecar. ¿Por qué razón? Pues porque aquí se entra bajo el dominio de la gracia. Aquí entramos bajo el dominio del Espíritu Santo. Aquí nosotros hemos experimentado que realmente, cuando tienes experiencia del Espíritu Santo, por lo menos a mí me sucedió eso, y la primera vivencia profunda que yo tuve, cuando experimenté, mejor dicho, cuando tuve conciencia de haber experimentado el Espíritu Santo, que fue muy rápido, la primera vivencia que yo tuve o que puedo expresar es la de la desculpabilización de mi vida. No sé si a vosotros os ha pasado lo mismo. Me desculpabilizó la vida. Es posible que el Espíritu Santo te desculpabilice. Lo que tú has tenido como pecado hasta ahora, lo que has tenido como culpa, pues miren, el Espíritu Santo desculpabiliza mucho. ¿Sabéis por qué? Porque cuando no se tiene el Espíritu Santo, uno se exige mucho. La religión te exige mucho. Te exige luchar. Te exige ganar el cielo por ti mismo. Te exige toda clase de, no sé, esfuerzos, llamarlo como te dé la gana, para ganar tu cuerpo, para ganarte a ti mismo, para ganar el cielo, en una palabra, para ser perfectos como Platón quería ser perfecto. Y entonces esa desculpabilización que yo experimenté y que sigo viviendo todavía es un efecto precioso del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir precioso? Quiere decir que no me hunde. Y no me hunde porque la exigencia y el trabajo ya no es obra de mis manos, sino que es obra del Espíritu en mí. Si yo tengo en este momento alguna santidad, me ha sido dada. Si tengo alguna relación con Jesucristo profunda de amor, y eso es la santidad y no hay otra, me ha sido dada. No me la he ganado yo, bajo ningún punto de vista, con ninguno de mis ejercicios espirituales. Dice aquí San Pablo, en la lectura que os acabo de leer, traos de la mente, que viene del espíritu. O sea, nuestra mente se nos transforma, nuestro espíritu se transforma, pero viene del Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos que tener alegría y gozo de alguna forma, esa alegría y gozo nos viene de que nuestro espíritu, nuestra mente, pero sobre todo el espíritu, ha sido liberado de sus pesos por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y doy gracias a Dios porque los que estamos aquí entendemos este lenguaje. Entendemos, pero este lenguaje es un lenguaje teológico. No creas que yo estoy predicando un fervorín. Estoy hablando de teología en serio. Quizá no será el cura de tu pueblo, pero es teología. Y entonces, esta desculpabilización que yo experimenté, es una desculpabilización que me hace a mí, en este momento, pues vivir con alegría y con gozo, pues las cosas que el Espíritu Santo me regala, como puede ser que es la predicación, como puede ser la alabanza, como puede ser la comunidad, como puede ser el saber que tengo un dueño, el saber que existe Dios para mí, que me llama, que está cerca de mí, como decíamos esta mañana, que me ha invitado a estar aquí esta tarde, que quiere y quiere que estemos aquí, esté aquí, y todas estas cosas pues proceden de esa desculpabilización, porque si yo no estuviera desculpabilizado nunca me sentiría invitado, y si iba a algún banquete sentiría que no estaba vestido de fiesta, que no tenía vestido de fiesta. Y en este momento pues yo no estoy preocupado por el vestido de fiesta. Estoy alegre y gozoso porque estoy invitado, porque el Señor me ha dado esa invitación y sé que no va a venir y va a decir: oiga usted, ¿qué pinta aquí? Usted no está vestido de fiesta, porque le cojo con sus propias palabras, ¿no? Si mi fiesta eres tú, Señor, tú eres mi justicia, tú eres mi verdad, tú lo has dicho siempre, que eres mi verdad. Y entonces, pues, él tendrá que decir: claro, sí, ¿tú crees en eso? Sí. Ah, pues entonces nada. Entonces tienes mucha fiesta. Yo te revisto. Yo te revisto de mi gracia. Yo te revisto de mi belleza. Porque ¿qué hace el Señor con nosotros? Revestirnos de su belleza. Y entonces, pues, podemos vivir y dar gracias a Dios. Y con esto se cumple gran parte de lo que la Cuaresma quiere que nosotros hagamos. ¿Qué puede hacer la Cuaresma más grande que transformar el espíritu de nuestra mente? ¿Puede hacer algo más grande? Esa desculpabilización por el amor de Dios derramado en nuestros corazones, que es por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Yo no encuentro otra Cuaresma más bella, que otra Cuaresma más profunda. Pues bien, no obstante, esto no quiere decir que echemos en saco roto estos elementos típicos de la Cuaresma, como ser el ayuno, la abstinencia y la oración. No, es que no valen para nosotros estas tres cosas, sí, pero depende de la teología que tengas. Si tienes una teología de retribución, según haces te van a retribuir. Si haces mucho, te van a retribuir mucho. Si cuando venga Jesucristo te va a examinar sobre tus obras, entonces tienes que ser súper perfecto. Pero resulta que con tus obras nunca vas a ser súper perfecto. Entonces yo digo: Señor, cuando tú vengas, examíname sobre mis obras, examíname, porque te vas a encontrar con las tuyas. Porque yo no quiero otra obra en este mundo, nada más que las que me vienen por tu Santo Espíritu. Las otras no me interesan. Todo lo que pueda hacer yo, desde mis facultades, pues no quiero. Entonces yo quiero que renovar el Espíritu de mi mente. Y como el Espíritu de mi mente solo lo puede renovar Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo, pues yo quiero que Él haga la Cuaresma en mí, que viva profundamente en mí, y así se renuevan las obras de que yo haga. Entonces cuando venga, pues se me examine de las obras. ¿Son las suyas? Son las suyas. No obstante, nosotros somos pobres, somos débiles, somos pecadores, somos tendentes, tenemos una tendencia hacia el mal, tenemos una tendencia al pecado, tenemos una tendencia incluso al endurecimiento en las leyes. Y si y hay un pecado de verdad, es el pecado del endurecimiento. Los demás pecados, digamos, como que son fácilmente perdonables. Porque el mismo Jesucristo dijo esta frase: todos los pecados se perdonan, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el endurecimiento. ¿Hay aquí alguna persona endurecida? Pues no lo sé. Más bien pienso que no, porque ya se hubiera manchado. Sí, porque no se resisten estas cosas fácilmente. Desde el endurecimiento no se resisten estas cosas del Espíritu. Por eso creo que aquí no habrá ninguna persona con endurecimiento. Entonces, el pecado verdaderamente es ese. Tenemos tendencia. Tenemos una tendencia al pecado. Y como tenemos tendencia al pecado, pues aún con el Espíritu Santo y con la Cuaresma realizada en nosotros por el Espíritu Santo, si conviene, si es conveniente, escuchar lo que nos dicen nuestros mayores con respecto, por ejemplo, al ayuno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo mañana voy a ayunar? Pues miren ustedes, yo no ayuno nunca. Es decir, no tengo el don. No tengo el don del ayuno. No me importaría tenerlo. Algunas veces lo he pedido, no sé si con la boca pequeña o con otra boca, pero no lo tengo, el don del ayuno, pero no lo desprecio, no lo desprecio, porque yo tengo carnalidad en el comer. La quimio me la ha rebajado un montón, ¿eh? Porque cuando le dan uno quimio, realmente mayor ascesis anticomida que una quimio, no la he visto en mi vida. Porque darte quimio y tener asco a la comida durante meses es todo lo mismo. Pero no es un asco espiritual. Es decir, no me vale mucho. No me vale mucho. Uno de los efectos que me ha producido a mí la quimio ha sido el rechazo del pescado. No puedo comer. No que no lo coma, pero vamos, de carnalidad casi ninguna, de gusto casi ninguno. ¿Quién diría, verdad? Todo el mundo dice: un pescadito, ¿quieres un pescadito? ¿Cómo estás malito? Y el pescado que es tan fino, tan suave. Sí, sí. Te quisiera yo ver con quimio para ver lo que es el pescado. Tú, porque has estado siempre viendo, sabes lo malicioso que es el pescado. Más duro de roer que todas las carnes de todos los animales. Por lo menos para mí lo ha sido. Entonces, yo no he visto más penitencia anticarnalidad que la de la quimio. Pero me santificó a mí la quimio algo, sí, pero no en la dimensión del ayuno, sino en la dimensión de la aceptación de mi enfermedad, de la aceptación de lo que Dios quería para mí en ese momento. Tiene que ser quimio, tiene que ser quimio. Tengo que vomitar, pues tengo que vomitar. Pero ayuno, claro que ayunaba, pero no ese es el ayuno del que hablo. Y sin embargo, el ayuno de verdad yo no lo rechazo. Yo no lo rechazo, lo pido. Pero tampoco me voy a meter a hacer más de lo que el Espíritu Santo me pida a mí en un momento determinado. Porque nosotros estamos acostumbrados a que el Espíritu Santo nos pida cosas. Y sobre todo estamos acostumbrados a que el Espíritu Santo nos hable. Todos los que estamos aquí de una forma o de otra hemos percibido la voz del Espíritu Santo. Algo nos ha dicho alguna vez. Y si Él te quisiera llevar por ese camino, pues te llevaría. Yo no veo en la renovación carismática que el Señor hasta hoy nos lleve demasiado por ese camino. Pero yo no lo rechazo. Porque entiendo que, digamos, hay ahí como una especie de, no sé cómo llamarlo, de imperfección o de, no lo sé, toda la Biblia siempre se habla de que yo conozco a un amigo que es un comedor inimaginable y si le invitan a una boda de aquí a un mes y medio, se pasa un mes y medio pensando lo bien que va a comer el día de la boda. Digo, pues no es para tanto. Pues no es para tanto. Eso es carnalidad. Y ese yo creo que sí que merece un poco, no sé, de cautela y de castigar su cuerpo en la cuestión de la comida. Pero yo no creo que sea bueno para los carismáticos decir, vale, ayuno es una tontería. No es una tontería. Quizás no nos lleve el Señor por ahí a la mayoría. No nos lleva el Señor por ahí a la mayoría. Pero no es una tontería. Y si ataca el demonio por ahí, puede atacar de verdad. O sea, tontería, no. Pero yo creo que no nos lleva demasiado por ahí. La renovación carismática es muy joven. La renovación carismática, como el cristianismo, es una cosa que al principio el cristianismo lo que le interesaba verdaderamente al cristianismo no era que ayunara a la gente, era que se clarificaran en el corazón y en la experiencia de los primeros cristianos el misterio de Jesucristo. Que se clarificara el misterio de Jesucristo, su muerte, su salvación, la resurrección de Jesucristo, la Eucaristía, su intercesión por nosotros sentado a la derecha de Dios Padre. Volver a las fuentes. Y en este momento, digamos, nuestra cuaresma más grande es precisamente el poder volver a las fuentes. Y volver a las fuentes dando gracias a Dios por la revelación que nos ha hecho. Quizá la perfección más grande que tenemos nosotros, los que estamos aquí en este momento, sea que podemos escuchar estas palabras. Estas palabras nos hacen vibrar. Que nos hacen vibrar la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo. Tú digas, ¿es poco? Yo no digo que sea poco. Yo no digo que sea poco. Es. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque sencillamente es superación también de carnalidad. Porque carnalidad hay en el comer, en el beber, carnalidad hay en el apetito sexual, carnalidad hay en el apetito racional. Los racionalistas son supercarnales, según San Pablo. Una carnalidad grandísima, porque incluso se pone por su soberbia en el lugar de Dios. Figuraos si es importante don carnal ahí. Vaya que sí es importante don carnal, importantísimo en nuestro racionalismo y en nuestras cosas. Y entonces, el ayuno más grande que el Señor ha hecho en nosotros, en la renovación carismática, el ayuno más grande de todos es el de habernos sometido la razón nuestra razón, que es, digamos, el apetito carnal más fuerte que tiene el hombre, el que se rebela contra Dios, la esencia del pecado original. A nosotros el Señor nos ha hecho ayunar de racionalidad, o de, si queréis, racionalismo, o si queréis, de de intelectualismo, como queréis llamarlo. ¿Y por qué no? Y dirás tú, ¿y por qué he sido yo, he ayunado de racionalismo? Sencillamente porque estás capacitado para entrar en razón, porque el misterio no te hace daño. En este mundo en el que no existen misterios, porque todo el mundo quiere superar el misterio por encima de todo, misterios científicos de todas partes, todo. El misterio es irracional. El misterio para la gente es algo que sencillamente troglodita. Los que crean en el misterio son gente rancia, son gente de otra época. Tienen principios religiosos. ¿Habrás visto cavernícolas? Pues mira, el Señor nos ha hecho ayunar a nosotros de ese racionalismo, de esa cultura de muerte, de esa forma de pensar. Entonces nos ha hecho como muy sencillos, como muy pequeños, como muy niños. Y es un gran ayuno. Porque entre la carnalidad del comer y la carnalidad, el don carnal de la mente, es decir, de la razón, yo prefiero ser un tragadorcete antes que un racionalete. Porque con el racionalismo se hunde todo y se nos escapa Dios. Con una comilona no se escapa Dios. Nunca se escapa Dios. Y que yo le tengo una simpatía a Jesucristo tremenda por eso, porque entre otras cosas le llamaron comilón y borracho. Y a uno le llaman comilón y borracho. Los carismáticos no somos comilones y borrachos, pero si lo fuéramos no te echaban de Maranata. ¿Por qué? Porque Maranata tiene la suficiente justeza y equilibrio para saber que ahí no está lo bajo, que ahí no está lo principal. Pero si tú pecaras de verdad y no ayudaras de racionalismo, no hacía falta que nadie te echara. Escaparías dando zapatazos por ahí adelante, diciendo qué brutos, qué bestias, ¿dónde están estos? Estos no han salido de las cavernas de Platón. No han salido todavía. Entonces, pues, diréis, qué fácil lo pones tú. ¿Qué cuaresma más fácil? Aquí lo que hay que dar es palo, susurro y agafo. Aquí lo que hay que hacer, hermanos, es hacerte niño. Y uno se hace niño creyendo en el misterio. Uno se hace niño en la fe. No busquéis otra niñez. No busquéis otra niñez. No creáis que un niño se hace chupando chupachups. No, el niño se hace porque el Espíritu Santo se lo da. Para que el Espíritu Santo te dé el ser niño, pues lo hace ayunando profundamente de tu racionalidad. Si alguno se ríe de ti en algún momento, es porque la racionalidad. Tenemos unos nuevos compañeros y compañeras en Maranata y a mí unos pilotos. Y el otro día me decía su hermano, dices que mi hermano le está diciendo, tiene todo el aire infectado de propaganda carismática. Y los demás pilotos le dicen, bueno, vale ya de que nos cuentes todo lo que nos estás contando. Pero él tiene esa cosa de neófito bueno, que dice, o sea, o de recién convertido, es un chico muy majo, que dice, ya lo busco más, ya lo he encontrado. y ha encontrado lo que buscaba. Y encontrar lo que buscaba es sencillamente encontrarse con la pequeñez y la pobreza de lo que hay aquí. Vaya cuaresma. ¿No veis la cuaresma que ha sucedido aquí en esta persona de la que os estoy hablando? Vaya cuaresma. Vaya espíritu de cuaresma más tremenda. Entonces, pues bien, hermanos, vosotros diréis, pero si es que yo no estoy haciendo nada por la cuaresma. Yo no estoy haciendo nada, ¿por qué? Pues porque no he ayunado, no es. Tú ayuna, si quieres ayunar, ayuna. Todo lo que quieras. Pero sobre todo ayuna de ese crecimiento o de esa adultez humana, de eso que hace a los hombres que no puedan tragar el misterio de Dios manifestado en Jesucristo hombre, porque Jesucristo hombre es profundamente escandalizante. El hombre Jesús, que es el principio de contradicción, el hombre Jesús que murió, el hombre Jesús en el que existe y habita la plenitud de la divinidad, ¿quién lo puede? Todavía si me predica de Jesucristo es Dios, podría decir, vale, como Dios puedo aceptar a Jesucristo, pero como hombre, y como hombre del que depende mi vida y mi salvación, no lo puedo aceptar. Camino, verdad y vida. No, no es fácil. Pero a nosotros se nos ha dado eso. Entonces, la cuaresma tiene una, digamos, línea maestra o una hoja de ruta, como dicen ahora, en la renovación muy clara. Es dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. Y uno de los beneficios recibidos, grande, grande, es poder estar aquí. Que esto no es fácil, que somos muy irracionales, que nosotros seguimos una ciencia que no es de este mundo, que estamos bastante pillados desde el punto de vista racionalista, desde el punto de vista de la cultura general. No creáis que no. Ahora, yo más bien pienso que los pillados son ellos, que los pillados son los otros, pero ellos a nosotros los ven como pillados. Es decir, como ha visto siempre los gentiles, el paganismo ha visto siempre al cristianismo como algo pirado, como algo, pero los que no, los que pensamos, ¿qué dice San Pablo de ellos? Sí, no tenemos su sabiduría, no queremos ni siquiera su sabiduría, o no queremos poner la confianza en su sabiduría. ¿Por qué? Porque predicamos a Cristo crucificado. Y este Cristo crucificado es fuerza de salvación para todos y cada uno de nosotros. Cristo crucificado. ¿Qué puede ser tu cuaresma nada más que Cristo crucificado? ¿Quieres algo más que Cristo crucificado? ¿Qué vas a celebrar el Viernes Santo nada más que Cristo crucificado? ¿A quién vas a amar? Como diría San Pablo, o insensatos gálatas. Pero no os hemos predicado a Cristo crucificado. Y han sucedido maravillas en medio de vosotros. ¿Cómo os habéis pasado ahora a otro evangelio? ¿Cómo es posible? Al evangelio del esfuerzo, al evangelio de la conquista personal, del cielo, al evangelio de... ¿Cómo es posible? Si os hemos presentado, os hemos predicado a Cristo crucificado, y lo habéis aceptado como niños, ¿quién os ha embrujado? ¿Quién? ¿Qué os han dado de beber para que hayáis dejado el evangelio que se os predicó, que os ha sido predicado? Entonces, pues, la cuaresma no solamente se predica de una manera negativa diciendo hay que renunciar a esto y a esto y a esto y a esto y a esto. la cual es más mejor predicarla de una manera positiva. Y predicar de una manera positiva no se puede hacer en todos los sitios, pero aquí sí se puede hacer. Y predicar una cuaresma en positivo quiere decir, en un grupo como este, no olvides los beneficios de Dios, como nos decía esta mañana. No olvides los beneficios de Dios. ¿Qué te ha hecho Dios? Te ha hecho capacitado para hablar de la renovación del espíritu de tu mente, para hablar de esta dimensión en la que tú te haces pequeño, en la que tú te haces pobre y en la que verdaderamente el Señor está dentro de ti. Si tú haces esto, si tú vives con fuerza esto que yo estoy contando en este momento, si el Espíritu Santo te lo regala, entras en la Pascua. Ya estás en la Pascua. Ya estás en la Pascua. Y diréis, pero si es que yo no he hecho nada de cuaresma. Pero si es que la cuaresma se tiene que hacer en ti. ¿Pero cómo vas a hacer tú ahora la cuaresma? ¿Cómo vas a volver tú ahora a los tiempos antiguos a cuaresmearte por ti mismo? ¿Cómo vas a hacer tú la cuaresma? Pero no nos han dicho ya que nosotros no podemos hacer nada, ni siquiera la cuaresma. La cuaresma es una cosa maravillosa cuando sucede en ti, cuando te la da el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ayuna dentro de ti, y el Espíritu Santo ayuna dentro de ti lo que Él quiere, lo que Él quiere. Y en este momento el Espíritu Santo quiere ayunar dentro de ti, digamos, en tu racionalismo, en tu manera de pensar, en tus juicios, en tus diagnósticos sobre las cosas, en tu soberbia natural. Quiere ayunar. Y yo doy gracias a Dios por poder decir estas cosas que estoy diciendo, porque me las creo, y me las creo en el fondo de mi corazón. Y entonces digo, ah, pero si yo no necesito hacer más cosas en cuaresma, solamente necesito no echar en saco roto la gracia y los beneficios que el Señor me ha concedido, sino pues asumirlos, aceptarlos y decir, Señor, te doy gracias porque tú estás haciendo en mí esa obra maravillosa en la cual pues sucede en mí la cuaresma. Y suceder la cuaresma dentro de uno es suceder la Pascua, porque la cuaresma sencillamente culmina en la Pascua. Señor, te doy gracias porque ya va culminando en mí poquito a poquito la Pascua. Dirás, pero es que eso no hace nada más que darme a mí como un poco de ¿cómo se dice? De autoestima. Parece que me está subiendo. ¿No será demasiado lo que nos dice este Señor? ¿No será demasiado? ¿No me creará una autoestima falsa? ¿Pero qué tienes tú que no hayas recibido? Si tú no caes en Maranata, probablemente eras un insoportable. Probablemente eras un tipo que discutirías como un loco. Si tú no tienes a este Dios, si tú no tienes un Dios que te ha sometido tu razón, ¿qué estarías tú ahora? Pues viendo la televisión, a ver si Podemos ha vencido al PSOE, a ver si el PSOE ha vencido no sé quién, pero todo eso transformado en religión. Porque la lucha que hay en España política en este momento es una lucha religiosa. Pero no de la buena, sino una lucha religiosa de la mala. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Pero con la misma fervor, digamos, o con la misma potencia interior, vital. ¿Yo de qué vivo? De que gane el mío, de que gane. Ya dejamos el fútbol, que también hay algunas personas que, pero bueno, no tanto. Pero la política en este momento en España se está viendo. Dice Jesucristo, yo llegaré, dice Jesús, no a traer la paz, sino la guerra. de ahora en adelante en una familia de 5, 2 contra 3 y 3 contra 2. Eso lo dice Jesucristo. No lo digo yo. Unos estarán a mi favor y otros estarán en contra. Pero como ya nadie cree en Jesucristo, pues el sucedáneo de Jesucristo y de lo profundo que significa Jesucristo en los corazones es la política, que divide a las familias igual, que está dividiendo a la gente, que nos está dividiendo a todos, a no ser que te vayas a la cama pronto. Quiero decir, si no tertulias hasta no sé qué horas, y sin darte cuenta, pues estás entrando en una dimensión verdaderamente religiosa, y no para bien, sino para... porque la política, dejado a su nivel, pues bueno, pues es nivel político. Pero llegar a dividir profundamente las conciencias a unos y a otros y eso, te da como un tufillo y dice, no me estoy yo pasando. No habrá en esta política más de la cuenta. Y hay que pedirle al Señor el don, no de ser apolítico, ojo, porque casi siempre queremos ir a lo contrario. Luego ya no voto a nadie, luego ya no haré caso a nadie, son todos unos hijos de su mismísima madre. Ya, pues tampoco. Tú que tienes fuerza, tú que tienes gracia, pues pídele al Señor el don para poder escuchar todas estas, poniéndolas en su sitio, y darás paz a los demás. Cuando uno te salte, dice, bueno, hombre, que no será para tanto. Pero tú puedes estar en paz, tú puedes estar tranquilo. ¿Cómo puedes estar tú tranquilo? ¿Tú sabes la que nos puede venir encima? ¿Tú sabes la que nos...? Sí, hombre, sí, sí, lo sé. Y si no lo sé, esperemos a que llegue. Esperemos a que llegue. Si a mí no me mataron cuando tenía un año, ¿por qué me van a matar ahora? Que sería lo último. Porque si a mí me matan en el 35, en el 36, pues no os estaba predicando yo aquí ahora. Pero no me mataron. ¿Por qué? Pues porque el Señor no quiso, ni a mí ni a mi madre. Y entonces, pues, es así que sería el ayuno actual para muchas personas verdaderamente cuaresma, porque tiene más carnalidad en este momento la política que el jamón de que jamón, a mí me gusta más el serrano que los demás, pero bueno, el jamón de bellota pura, sin cebo de ninguna clase, bellota pura, tiene más carnalidad la política. Porque si tú vas a tomarte un buen jamón con unos señores y te sacan las raciones, haced la prueba, y en medio de unas raciones de un jamón maravilloso sacas la política, después de media hora está el jamón sin tocar, porque todo el mundo se ha puesto furioso como loco y ha dejado el jamón a segunda. A nadie se le ocurre perder un minuto de su perorata política por comer un jamón, aunque sea el mejor del mundo. ¿Qué quiere decir? Que el ayuno verdadero no está en el jamón, en dejar de comer jamón, sino está en dejar de politiquear lo político, en dejar de hacer todas estas cosas. Pues bien, hermanos, el Señor nos da a nosotros una gracia muy grande, una gracia muy grande, y no es digno de un carismático luchar por la política hasta enfados de esos que no, que tienes que ayunar de eso con el Espíritu Santo. Pedro Reyero le decía al padre Arias: Arias, te vas a condenar por la política. Y el padre Arias, que tiene 90 años, y siempre que voy a Palencia lo visito varias veces, porque mi casa está muy cerquita del convento de San Pablo, y que sigue todavía al padre Ariel. Le digo, acuérdate de lo que te decía Pedro Reyero, que te vas a condenar por la política. Y sale el padre Arias a predicar en la iglesia de Palencia. Tiene 90 años y es el más joven de todos, aunque los demás tengan 60. Pero él es el más joven. Y empieza, porque no como esos políticos. Y dice, bueno, me callo. Me callo porque me van a reír. O sea que sigue. Y después en particular le digo, en la habitación o donde le veo, Arias, que sigues con la política, dice. ¿Y cómo le pido al Señor el don de la política? ¿Tú te crees que a los 90 años me voy a convertir? Claro, hombre. San Pablo también se, San Agustín también se convirtió. Sí, a los 90 años ya, qué mala. Pero si yo tengo 80 años y creo que son las últimas elecciones que voy a hacer, así que tú no creo que hagas muchas elecciones más. Dice, la verdad es que racionalmente un señor de 90 años, enfurecido por la política, hace de imbécil. A los 90 años enfurecido por la política, ¿no te das cuenta que es una mundanidad tremendo? Si este mundo pasa, si este mundo, como dice San Pablo, la figura de este mundo pasa con una facilidad enorme. Todavía que un señor de 35 años luche y tiene que hacerlo por la figura de este mundo, me parece bien. Pero ya, al sabio, que es sabio por viejo y Espíritu Santo, y al joven, que es sabio por el Espíritu Santo, el ayuno político le viene muy bien en circunstancias como esta. Y si es y tiene Espíritu Santo, como nosotros tenemos, pues vamos a decirle al Señor en esta cuaresma, Señor, que haga un poquito más de oración y que no me perturbe tanto esto, pero que sea suyo, que sea don suyo, porque si no, caemos. No hay quien se libere de esto, es una epidemia. Es una epidemia que estamos sufriendo. Gloria al Señor. Gracias.